Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí de nuevo esta noche. Una bendición ver una casa llena hoy también. Pedimos al Señor siempre que esté con nosotros y que nos guíe ahora en estas alabanzas. Nuestro primer cántico se titula el número y el himno número 532, A Combatir. Siempre para seguir adelante en la lucha en este mundo, en la lucha que es el del cristiano, la lucha para seguir obrando en el reino de Dios siempre como buen soldado de Jesús. El próximo cántico se titula Vine a alabar a Dios, el himno número 89.
Vine a alabar a Dios.
ese punto debemos venir siempre con ese punto en mente en la casa de Dios para adorarle y para reconocer que Él es nuestro verdadero Señor. Ahora vamos a tener la oración por las ofrendas para luego tener el próximo canto.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te presentamos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, a todos, Señor. Que tú los bendigas, los cuides y los ayudes. Señor, ahora te pedimos que tú bendigas estos diezmos de ofrenda y que los usemos según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es tan dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Vamos a orar para introducir el estudio. Señor, te damos gracias por este día de nuevo. Gracias porque tú nos has bendecido en él y porque tú nos sigues bendiciendo siempre. Te pedimos ahora por este estudio que pueda ser la bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas también. Te pido que sigas estando con nosotros y que después, al final del culto, nos lleves conmigo a nuestras casas. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermano, Dios me les bendiga otra vez. Qué bueno es el Señor, que nos ha permitido cantar alabanzas a su nombre. Y ahora también nos va a bendecir a través de su palabra. Recuerde que vamos a estar en el libro del profeta Oseas. Penúltimo estudio de la serie de 5 en el libro del profeta Oseas. Y el tema, el amor paternal de Dios. Porque Dios te ama. Lo vamos a ver a través de cómo Dios amó a Israel, el pueblo que Él escogió, no porque fuera el más lindo, ni porque fuera el más poderoso, ni porque fuera el más especial, dicho por Él mismo, sino porque Él decidió que lo iba a amar y lo iba a escoger. Y hemos hecho analogías, comparaciones entre el amor que Dios tiene, el amor que Cristo tiene por su iglesia, Y la palabra del Señor lo compara al amor que debe tener el esposo, Cristo en este caso, por su esposa, la iglesia en ese caso. Que el esposo escoge a su esposa de entre millones y decide amarla. Y ese amor es una bendición tanto para él como para ella. Entonces, la esposa corresponde al marido haciendo qué cosa, según dice la Escritura. Siéndole fiel y sometiéndose a su marido. O sea que si hay amor del esposo hacia la esposa, pero no hay sometimiento de la esposa, y si hay sometimiento de la esposa, pero no amor del esposo, el matrimonio no funciona. Y si no hay ninguno de los dos, pues peor. Por eso hay que tanto matrimonio disfuncional. Pero el enfoque de hoy, la comparación de hoy del amor de Dios con cualquier otra cosa de este mundo, para nosotros poder entender, no tiene que ver con el matrimonio en esta ocasión, tiene que ver con el amor de un padre hacia el hijo. Por eso, el amor paternal de Dios. Recuerde cuál ha sido el trasfondo del libro del profeta Oseas. ¿Recuerda la primera hazaña que Dios le pidió a Oseas que hiciera? Hermano James estuvo cubriendo esto. Búscate una esposa ramera y ten hijos con ella. 3 hijos. Y la esposa, pues, no es ninguna maravilla. Le fue infiel. Pues si ya era infiel. No había sido regenerada. ¿Qué tuvo que hacer Oseas por mandato de Dios después de eso? Comprarla de nuevo donde estaban vendiendo esclavos, porque había caído en esclavitud. Aparentemente tenía otro dueño entonces. Y él volvió a comprar una mujer amada de su compañero. ¿Cuál era el compañero? Él. Sería de verdad. Y la perdonó. Bueno, en un hombre difícilmente, un ser humano difícilmente tal cosa ocurra. Pero lo que Dios quería ilustrar era cómo él amaba a su pueblo, aunque su pueblo era infiel. Ese ha sido el trasfondo del libro del profeta Oseas. Por lo tanto, su mensaje, a tono con los mensajes de los profetas, es un mensaje de tienes que enderezarte, porque Dios te ama como un padre ama al hijo, pero ¿qué está pasando contigo? Entonces ese mismo mensaje aplica hoy. Podemos aplicarlo a tantas cosas. Muchas personas se lo aplican a Puerto Rico. Puerto Rico, Cristo te ama. Y es cierto. ¿Cómo lo demostró? No es de boca. Lo demostró muriendo en la cruz por todos nosotros. ¿Cómo corresponde el pueblo de Puerto Rico a ese amor? Extremadamente pobre. La respuesta. Y así pasa con la generación completa de la humanidad. Ahora, nosotros los que hoy estamos aquí, salvos por la gracia del Señor Jesucristo, el llamado que nos hace es, estamos correspondiendo al amor que Dios nos da, como el Padre le da amor al Hijo y como el Hijo debe obedecer y honrar a su Padre. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Mira qué bueno, muchas gracias. Está bien buena esa, es de Aguadilla, gloria a Dios. La fecha está mal, es 18 de junio. Vamos a estar en estas porciones hasta el verso 14 del capítulo 12. Amén. Y el verso clave, por ahí está el micrófono, siempre buscando voluntario, alguien que quiera leerme el verso clave de esta noche. Manito, Carlos, ahí está Carlos. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Cómo dice?
Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida.
Amén. Más adelante vamos a ver qué quieren decir las cuerdas humanas. Había un trío de música cristiana que se llamaba Cuerdas de Amor. Trío Cuerdas de Amor. Me acuerdo el otro día estaba copiando cassettes, pasándolos a la computadora. Y dije, mira para allá este cassette. Tenía como 25 años allí. Pepe, Kiko y Johnny se llamaban los tres. Me acuerdo como ahora. Sí. Entonces, el tema de ellos lo sacan de aquí, de Oseas 11:4, donde dice, ¿cómo el Señor atrajo a Israel? O sea, ¿cómo el Señor trató bien o enamoró, si se puede decir así, a Israel? ¿Cómo el Señor amó a Israel? Dice que lo trajo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Acuérdense que está hablando como si Israel fuera una vaca. En el contexto aquí, nada malo con eso. Yo sé que la gente hoy le dicen que parece una vaca y se ofenden. Pero aquí en este caso, está hablando de una vaca a la cual tiene una necesidad. ¿Qué necesita la vaca? Bendito que la traten con cariño. Que la vaca lleva todo el día trabajando en el monte. Y dice que él la trajo con cuerdas de amor. No era dando la lona ni dando fuetazos. Con calma, con cariño. Entonces dice, yo hice como los que alzan el yugo, le quitan el yugo, el tablón ese que tiene aquí, la sueltan, le pasa la mano y viene y le pone el tronco, plato de comida al frente. O sea, que dice, ay, ¿a quién no le gusta eso? Imagínese que usted llegara a su casa, siéntate aquí, levanta los pies, dame acá los zapatos, tiene los pies trincos. Están haciendo los pies. Tómate este cafecito. Y yo dije, y tú vas a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Pero aquí no da la impresión de que era nada raro. Era algo que era una bendición para esta vaca, ¿verdad? Esta novilla, como usted le quisiera llamar. Pero representa el amor de Dios. Donde el Señor no estaba esperando nada, nada, nada de parte de esta vaca, del buey, de lo que fuera, sino simplemente que el buey correspondiera a ese amor que Dios le estaba dando, como de padre a hijo. Más adelante vamos a ir ya mismito, porque esta es la primera porción que vamos a ver. Así que vamos a estar en estos cuatro temas. El amor paternal de Dios. El amor de Dios que promete restauración. Claro, hay unas condiciones para esa restauración. El amor de Dios que corrige. Porque el amor se demuestra de muchas formas. Se demuestra en la corrección, especialmente del padre al hijo. Y por último, el amor de Dios advierte el peligro. ¿Cuántas veces hemos hecho esta analogía, verdad? Del padre diciéndole al nene, mira nene, no estés cogiendo por ahí porque te vas a caer y te vas a mondar. ¿Por qué tú lo sabes, papi? Pues porque yo me caí y me mondé antes. Ok, pero el nene a veces dice, no, yo no me voy a caer. Papi sí, pero yo no, porque yo soy más fuerte que papi, estoy más entero que papi, más fuerte que papi. Y entonces el nene cae y se monda, igual que se mondó, o peor, que se mondó el papa. Así que, ¿qué tenía que hacer el nene? Honrar la sabiduría de su padre. Dios advierte el peligro sobre la condición en que estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Ok, vamos a ver el paralelo que hay entre eso y nosotros ahora. Así que, aquí vamos a estar terminando la segunda parte principal de Oseas. ¿Se acuerda que habíamos estado separando entre los capítulos 1 al 4? Entonces los capítulos del 5 hasta el 11 básicamente constituyen la segunda porción. Y hay muchos paralelismos, hay muchos temas que están al principio del libro y se repiten al final. ¿Por qué usted cree que Dios repite las mismas cosas? ¿Cuántas veces hace falta que se lo digan a uno para que no se lo olvide? No tiene, pierde la cuenta a uno. Y así, los que son educadores, ¿cuántas veces usted tiene que repetir las mismas cosas para que se le queden a los estudiantes? Y con todo eso, muchas veces usted dice, parece que no las repetí suficiente. Así mismo hace el Señor, lo repite a través de la boca de su profeta. ¿Ok? Pero como le dije, la comparación que hace ahora de la situación entre Israel y Dios no es la de un matrimonio, sino la de un padre y un hijo. Aquí mostramos, ¿quién usted cree que es este hijo que viene arrepentido? El pródigo viene así tristón, mas sin embargo su padre, ¿verdad?, está bien contento. Porque el hijo vino en la actitud que tenía que venir. Se fue en la actitud incorrecta y volvió en la actitud correcta. Lamentablemente tuvo que pasar por un montón de cosas. Tuvo que tocar fondo, como uno dice, para darse cuenta. Así que no solamente este pasaje va a hablarnos de esa situación lamentable donde el hijo está enojado con el padre y el padre no está amistado con el hijo por el pecado que lo separa, sino también nos va a hablar de la posibilidad de reconciliarse, ¿verdad? Mire, ¿sabe que hay hermanos, no hermanos en Cristo, sino hermanos de sangre así, que llevan peleados 15, 20 años sin hablarse? Padres e hijos. Yo no lo hablo a mi papá, porque un día me metió un galletazo. Entonces no se preguntan si el galletazo estuvo bien dado o si le faltaron tres más de darle también. Porque a veces pasa así. O a veces pudo haber sido que a lo mejor el galletazo estuvo de más. Pero ¿acaso eso será razón para no dirigirle la palabra por 20 años? Y a veces hasta más, hay gente que se muere y dice, ¡ay, ay, ay! Se fue a la tumba y nunca supo cuánto yo lo amaba. Pues estuvo muchos años para demostrarle cuánto lo amaba. Por eso es que el Señor no mide palabras para dejarle ver a su pueblo Israel de que él está dispuesto a la reconciliación, pero no puede ser a los huipipíos, tiene que ser que el hijo dé fruto, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, de arrepentimiento. Amén. Así que ese es el... Ahora, el Señor, con todo y eso, lo sigue bendiciendo. Estas son las cosas grandes del amor de Dios. Porque el amor de Dios es así. No todas las bendiciones que Dios nos da. Oiga esto con cuidado, a veces la gente se confunde con esto. No todas esas bendiciones que Dios nos da tienen que ver con que uno sea fiel. Dice, ay, pero ¿qué está diciendo el pastor? Que yo puedo ser infiel y Dios me va a bendecir. Bueno, el sol sale para todos, ¿no? El oxígeno alimenta a todos. Y Dios cuida de las aves hasta de cualquiera. Y le da su alimento con todo y eso. ¿Por qué? Que Dios es bueno, no tiene que ver que sea hijo de Dios o no. Ahora, esas bendiciones no se comparan más nunca con la bendición de ser salvo en Cristo, con la bendición de ser su hijo y heredar del nuevo Padre, y mucho más nunca se compara con la bendición de la vida eterna. Claro, hay una bendición escondida ahí también, y es saber y poder conocer su palabra y estar lleno de su espíritu y poder conocer a Dios en la gran bendición, porque con Él estaremos en la eternidad. Así que, aunque el sol sale para todos, no se compara más nunca. Lamentablemente mucha gente vive enemistada con Dios. Mire, por ejemplo, a mí me tuvo curiosa esta ilustración. No hay uno ahí que no, bueno, hay uno que no tiene una gafa, me defraudó. Pero todos tienen gafas puestas, a veces que quieren algo que esconder. O quizás que se creen que se ven bien agresivos. Yo le digo esto porque hay muchas personas a veces que se disfrazan con este atuendo, ¿verdad? Y a pesar de que ninguno ahí está diciendo, pues yo soy cristiano. Pero hay mucha gente que tiene una mala actitud hacia el Señor. Mira el título abajo. Yo voy a mí. Recuerdo una vez el equipo de baloncesto de Puerto Rico, cuando fue a los juegos en Atenas, tenía una canción. Yo voy a mí. Yo voy a mí. Y esa vez perdieron aparatosamente con Tipi Culín en esa ocasión. ¿Qué es eso de yo voy a mí? Y recuerdo una vez, nosotros íbamos a un lugar que vendíamos fango con bistec aquí en Moca. Tienen un póster de este pelotero de Puerto Rico, Carlos Delgado. Y decía, never back down. O sea, cuando él jugaba para los Blue Jays. Never back down. Trust no one but yourself. Y dije, wow, eso suena bien, bien pedante y arrogante. ¿Cómo tú vas a decir, no vas a confiar en más nadie más que en ti? ¿Cómo él llegó hasta allá si no estaba confiando en más nadie? Nadie llega a ningún lado siendo por sí solo, mucho menos sin confiar en el Señor. O sea, ¿qué es que son como slogans y son como estribillos que el mundo saca para sacar pecho? Como estos que están aquí, yo voy a mí. Claro, y obviamente ya sabemos la música, el tipo de música que cantan, ¿me entiendes? Lo lamentable no es que el mundo diga yo voy a mí, lo lamentable es que venga un creyente y diga yo voy a mí. Y adopte, ¿verdad? Esto es un paréntesis, adopte la misma música del mundo para pretender alabar al Señor. Y diga, conmigo no se mete nadie. Estas cosas así, porque imagínate. No tiene nada que ver con un hijo de Dios ese tipo de actitud. Pero lo que voy a decir aquí es que hay personas que andan arrastrados. Israel, el pueblo de Israel en este contexto, o sea, estaba arrastrado, pero decía, yo meto mano, conmigo, yo voy a mí, voy para adelante. ¿Problema? ¿Qué problema? ¿Pecado? ¿Qué pecado? ¿Desastre que viene inminente? ¿Qué desastre? Así era la actitud que tenían, ¿verdad? Como muchas personas hoy en día. Fíjense que aquí va a mencionar, como lo había dicho, muchos paréntesis acerca, va a hablar de Jacob, va a hablar de José, va a hablar de Jacob literalmente, Jacob como Jacob, el hermano de Saúl, hijo de Isaac. También va a hablar de Efraín, en este caso Efraín siendo una representación del pueblo de Israel. O sea, todo ello se refiere al pueblo de Israel. ¿Ok? Mire este otro señor. Este señor sale en película. Este señor que obviamente no se está riendo porque él tiene los dientes un poquito trabuluqueados. Sí. Entonces, claro, él no habla español, pero alguien se dio la tarea de traducirlo. Entonces, él es chistoso. Mire cómo el chiste que él se tira. Él dice, ¿qué es Dios? Él diría, well, you know, when you want something very strongly, and you close your eyes, and you ask for it, God is that guy that ignores you. Yo estoy casi seguro, me parece verlo. Y ja, 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 qué sabio soy. Por eso el Salmo 14 dice bien, dice el necio, en su corazón no hay Dios. No tengo que darle cuentas a nadie. En esa situación era que había caído el pueblo de Israel, qué lamentable. Así anda la gente hoy, dice, ¿para qué tú me vienes a estar hablando de religión, como dicen ellos? ¿Para qué tú me vienes a estar hablando del Señor Jesucristo? Si tú lo que vienes a darme carga, a complicarme la vida. Bastante trabajo me da la vida ahora, como yo tenerme ahora que estar buscando cómo yo agradar al Señor. Pero se les escapa que si no nos rendimos a los pies del Señor, nos vamos a la eternidad. Y vamos a andar toda la vida buscando, disque buscando, lo que no se ha perdido, pero no buscamos al que da vida. Ese es el tema de lo que vamos a ver ahora. ¡Amén! Así que mira este otro, ¿se acuerda este otro? Los que son ya un poquito más maduros. Entonces él cantaba uno que se llamaba My Way. Y la tradujeron a español, la cantó medio mundo, hasta Sandro. Sandro la cantó Rafael, el de España. Todo el mundo ha cantado esa canción. La cantó Bobby Cruz y Richie Hay antes de convertirse también. Mi vida la viví. ¿Tú se acuerda? ¿Tú la cantaba también? A mi manera, dice, si a alguien ofendí, a la verdad no me arrepiento. Mira qué cosa. ¿Sabes? Como que dice, no pido perdón, todo lo hice bien. Pues uno dirá, pues esas son canciones que la gente canta, ¿no? Pero la realidad es que están cantando cosas que de verdad tienen en su corazón. Esa era la actitud que estaba latente en el pueblo de Israel. ¿Ok? Y fíjense cómo era la ignorancia. Ellos veían que las cosas se estaban poniendo malas, pero iban a buscar ayuda ¿en dónde? No con el Señor. Iban a buscar ayuda con otros que estaban igual o peor que ellos. Y que vamos a ver ese contexto. ¿Habrá esperanza? Claro que hay esperanza. ¿Pero qué requería? ¿Que Dios hiciera el de la vista larga? No, requería que viniera como el pródigo delante de su padre. Ok, vamos a ese tema ahora. Son los mapas, para los que les gustan mapas, los timelines también. ¿Están ahí? Así que vamos a leer estos primeros cuatro versos. Oseas 11, 1 al 4. ¿Alguien voluntario? Lorian. Muy bien. Vamos a ver la palabra del Señor como dice.
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
Amén, gloria sea al Señor. Hay un paréntesis aquí también, muchas personas lo dicen, y es cierto, que este primer verso también se refiere al Señor Jesucristo. Eventualmente usted sabe que cuando Herodes fue a matar a los inocentes, a los niños en Belén, el Señor le mostró por el ángel a José que se fuera a Egipto. Y de Egipto Dios lo llamó cuando fue el tiempo también. Pero el contexto real de esto es el pueblo de Israel en Egipto, esclavos en Egipto. Esos últimos años, no se sabe si fueron 70, 80, 100, 200 años, estuvieron en esclavitud allí. Y Dios llamó a su hijo, a ese, cuando era muchacho, cuando era joven, de Israel. Los dijo, salgan de acá, y mandó a Moisés para que él fuera su instrumento. ¿Ok? Pero dice, mientras más yo los llamaba, más se alejaban. Ni cuenta se daba cuando yo lo enseñaba a andar. Y ese es el amor paternal de Dios. Vamos a ver el contexto, ¿verdad? En más detalle, ¿verdad? Como cuando el niño está empezando a caminar. Mira, está dando los primeros pasitos. Está dando los primeros pasitos. No sé cuántos nenes que están aquí se acuerdan quién era el que lo ayudaba a dar los primeros pasos. No sé si usted no se puede acordar porque tenía un año o menos por ahí. Digo, algunos aprenden a caminar un poquito después, pero por ahí, año y pico como mucho. No se acuerda porque la memoria de uno no llega hasta allá. ¿Ves? Hay gente que se acuerda como de 4 años para acá, 5. Pero usted no se acordaba si era su papá. Mira, va dando el primer pasito. Déjame llevarlo por aquí para que no se dé un macetazo con esa punta ahí. O para que no se caiga por las escaleras. Pero alguien le enseñó a andar. Alguien le dijo, por aquí sí, por aquí no. Su padre, su madre, no usted. Del todo, ¿verdad que no? prepararon toda la casa, quitaron las cosas que hincaban, que pullaban, las esquinas, a veces le ponen un canto de foam encima, quitaron los floreros que tenían piedritas y bolitas, todas esas cosas las quitaron, las cosas peligrosas para que el niño pudiera aprender a caminar. ¿Okay? Así que por eso dice, yo le enseñé literalmente a andar y le mostré mi amor cuando él estuvo preso en Egipto y lo saqué de allí. Bendito sea el Señor. Pero el Señor lo sacó de Egipto y como dice su palabra y el mismo pueblo de Israel en su entonces se jactaba y decía, nos escogió entre las naciones y nos dio, ¿qué cosa? Nos dio su ley. Porque el Señor lo sacó de las tinieblas, ¿para qué? Para que le sirviera. ¿Cómo le dijo Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, no era suelta a Israel y suéltalo por ahí para que se vayan por donde quiera. No, vamos a ir y ellos me van a servir en el desierto, que es un tipo, ¿verdad?, de las situaciones difíciles y de las situaciones que no proveen, pero Dios iba a estar con ellos y literalmente estuvo con ellos en el desierto. Así que la expectativa del Señor era que su pueblo le obedeciera. Y por medio de Moisés, profetas y otros que venían a exhortar, él le dio ese consejo. Pero como vemos a través de innumerables profetas, Israel desechó ese consejo. ¿Okay? Y se volvió a los Baales. Esta es una ilustración de Salomón, por ejemplo. Salomón que en un momento dado le dijo, Señor, yo no quiero nada más, no quiero ni riqueza ni nada, yo solamente quiero que tú me des sabiduría para yo gobernar este pueblo tan grande, porque yo soy muchacho. Y el Señor se agradó tanto de él que le dio sabiduría y le dio un montón de riqueza y poderío. Pero después su corazón se tornó hacia la confusión y las múltiples esposas que tomó lo llevaron a adorar ídolos, a adorar muñecos, a adorar demonios, como está aquí. Entonces, lo más típico es que él se vistiera del atuendo con efod y todo eso como si fuera un sacerdote, pero fuera a adorar dioses falsos. ¿Cómo esa confusión puede venir a la mente? Cuando se desecha la ley de Dios, cuando se desecha el consejo de Dios, todas las cosas se confunden. ¿En qué cabeza acaba, por ejemplo, que alguien en su juicio cabal sea como una chimenea fumando? ¿Te ha puesto a pensar? Porque está bien que alguien diga, no, si yo como mucho, si yo me jalto de pizza, pues me pongo gordo, pero estoy comiendo, ¿verdad? No es que me estoy ayunando a ver si duro 100 días sin comer, ¿verdad? Es completamente lo opuesto. Pero es algo absurdo que alguien diga, yo voy a fumar y con un cigarrillo prendo lo otro. Como alguien que yo me acuerdo que conocía, fumaba 4 cajetillas al día. ¿Sabes lo que es eso? Hay que tener 2 trabajos para eso también. Para comprar esa cantidad de cigarrillos. Entonces dice, ¿pero en qué cabeza cabe que uno se autodestruya fumando y los que se jaltan bebiendo? ¿Ah? Entonces dice, ¿pero ese sentido de autodestrucción de dónde viene? Viene de abandonar el consejo de Dios. Como le pasó a Israel aquí. Como dice ahí, mientras más los llamaba, dice el verso 2, más se alejaban ellos de mí. Ahora en el verso 3 y 4, dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, y se le tomaba de la mano, y le tomaba en los brazos, pero él, o sea, no se percató, no constató, no conoció, ¿cuál es el sentido bíblico de conocer? O sea, no intimó, no conoció perfectamente que yo le amaba, y yo le cuidaba. ¿Okay? Pero Dios estaba allí. Así que esos primeros 3-4 años de los cuales usted no se acuerda, si usted está aquí, es porque alguien le estaba cuidando. Alguien estuvo allí, alguien se sacrificó, alguien dejó de hacer un montón de cosas que quizás hubiera podido estar haciendo solamente para dedicarse a cuidarlo a usted. ¿Verdad? Esa es una de las grandes razones por la cual los hijos, entre un montón de veces de cosas más, los hijos deben honrar a sus padres. Porque los padres estuvieron cuidando por usted y proveyendo todas sus necesidades y hasta el día de hoy aún lo hacen. Así que qué bendición grande. Ese era el amor que Dios le estaba demostrando aquí a Israel y que ahora le estaba recordando. Bendito sea el Señor. Así que en el verso 4, ahora cambia de la ilustración del niño y cambia al verso clave que leímos hace un rato. ¿Recuerda de la bestia? Aquí dice una bestia. Pero a veces uno en el contexto de Puerto Rico uno piensa bestia, piensa que es una cosa despreciable. Cuando una bestia es un animal de carga, un animal de trabajo. ¿Ok? Y aquí está la ilustración que le traje hace un momentito, ¿verdad? No la vamos a repetir en detalle, pero lo que está diciendo es cuán bien trató el Señor a esta bestia, a este animal personificado que es el pueblo de Israel. Que mire cómo está esas bueyes contentos ahí. Le están dando ahí, eso parece como yuca desmenuzada, cosas así, se ponen contentos. Y cuando usted le da un latón de eso, una palangana, una batea como es, una palangana llena de hojuelas con miel, de avena con miel, de larro, como dicen, se vuelven locos. Imagínate, le encanta. Dicen, ay, y ahora mismo le vienen y le quitan el yugo, después le tiran la manguera para que se refresque, le pasan el cepillo. ¿Dónde te pica para rascarte todo eso? Dice, ay, qué bien me tratan aquí, da gusto trabajar. Yo vengo aquí y me dan todo este cariño. Pero lo que le está diciendo el Señor, piensa bien por qué viene este cariño, por qué vienen estas atenciones. ¿Será porque tu padre te ama? ¿Qué? Eso es lo que está pasando. ¿Qué? Siempre Dios trató a su pueblo Israel con amor y compasión, como lo trató a nosotros. Estábamos hablando el domingo de aquellas dos parábolas que ilustraban unos que estaban buscando a Dios y lo encontraron, y otros que no estaban buscando a Dios y lo encontraron también. ¿Por qué? Porque no depende del que busca, depende de Dios que tiene misericordia. Entonces, el precio que tenía que pagar el que encontró el tesoro escondido, o el que buscó la perla la encontró, porque tenía que apreciar lo que había encontrado y compararlo con lo que necesitaba hacer para adquirirlo. Tampoco vamos a decir que la salvación se compra, pero el contexto de lo que estuvimos viendo es que el Señor estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Aquí se ilustra, como estamos diciendo aquí en el amor a Israel, pues está esperando que su Hijo le corresponda. ¿Amén? Este es el mensaje central de lo que estamos viendo aquí. ¡Gloria a Dios! Ahora, los versos 5 al 7, que no estaban como parte de la parte central, pero déjeme leerlo para contexto. Dice, no volverá a tierra de Egipto, está hablando de Israel, de su hijo, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión, o sea, está rebelado contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Qué se le parece a esa última palabra a una que dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Por qué me llamáis, recuerda, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo mismo aquí. Oh, Elohim, Adonai, dirían todos estos allá. ¿Ah? Porque las ceremonias las hacían tremendas, eso lo estuvimos viendo, ¿verdad?, en los pasados capítulos, o sea, ceremonias que llenaban los ojos, bien vistosas, bien espectaculares. Esa era su especialidad, pero todo eso era hueco, era todo un aguaje. Porque dicen, me llaman el Altísimo, el Señor, pero no me enaltecen. Era como el mismo mensaje de Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que muestres misericordia y que te humilles ante su Dios, ante Él. Lo mismo que está diciendo acá para el Señor. Ahora, el Señor le está advirtiendo, dice, qué mucho y qué bueno era cuando yo te cuidaba. Pero si sigues tu camino, va a llegar un momento que no es que simplemente vas a volver a Egipto, sino que los asirios son los que van a ser tu rey. Y eso estaba hablando de lo que iría a suceder en un momento dado, claro. Y mira lo que te pasará, dice el verso 6. Te pasarán un montón de calamidades. ¿Por qué? Que no te tienen que suceder, pero será inevitable porque vas a cosechar lo que sembraste. ¿Será eso lo que quiere Dios al final? ¿Qué piensa usted? ¿Será ese el deseo de Dios? ¿No? Fíjese, el mismo deseo del Señor hoy. ¿Por qué el Señor no ha venido por su iglesia? Porque está esperando que todos procedan a arrepentimiento. Así que Dios nos ama. Nos ama todavía, qué bueno. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Como cantaba el corito, yo tengo un amigo que me ama, ¿se acuerda? Me ama, su nombre es Jesús. Gloria sea el Señor. Si no fuera así, imagínense dónde hubiera ido uno a parar. Ahora, vimos el amor paternal de Dios. Yo te criaba y tú no te estabas dando cuenta, pero cuando tuviste edad para darte cuenta, decidiste que no me ibas a amar. Para el segundo tema de lo que estamos viendo hoy, el amor de Dios, todavía activo, tiene una promesa de restauración. Vamos a esta porción, versos 8 y 9. Algún hermanito querido, de esos valientes, aguerrido, que quiera leer estos dos versos. Más. Gloria a Dios. Amén, léelo.
Oseas 11, 8 al 9.
Amén.
¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad.
Gracias. Con todo y eso, mire cómo se lamenta el Señor ante lo que posiblemente pudiera pasarle a su hijo por desobediente. Es lo mismo que vemos. El padre que ama a su hijo, cuando hay que castigar al hijo, lo castiga. Pero no piense usted que él disfruta el momento. Pero de que lo castiga, lo castiga. Porque el padre sabio sabe que si no madruga a castigarlo, como dice la palabra de Dios, entonces se está criando un desobediente y un títere en la casa. Y el nene rápido se va a hacer el sabio, dice, papi es un aguajero, promete fuerte pero no da nada. Y los nenes son bien listos, desde temprana edad, en dilucidar ese asunto. Y entonces ellos van tirando cabulla, como dicen, a ver, ¿hasta dónde llega papi? Cucando, tanteando las aguas. Sin embargo, el amor de Dios es patente, va a estar ahí como quiera. Fíjense que aquí usa el nombre Efraín. Efraín es una de las tribus de Israel, pues está hablando de Israel. No es que es Efraín y las otras 11, no. Es todo el pueblo, amén, en el contexto, en este mensaje. Vamos a ver las porciones que nos está hablando aquí. De momento está hablando de cuánto yo amaba a mi hijo, pero de momento mi hijo anda en pecado y le va a sobrevenir una calamidad. Y de momento, plan, cambia otra vez a un mensaje de esperanza. ¿Ok? Esto no quiere decir, he decidido que me voy a hacer de la vista larga con el pecado de mi hijo, porque eso sería ir en contra de su palabra. Lo que está diciendo es que aún con todo y la actitud de su hijo, hay dos cosas, tres cosas patentes. El amor de Dios persistirá en amar a su hijo aún a través de la desobediencia. Dice que el amor no quiere decir necesariamente que va a tapar la rebeldía, pero Dios todavía ama a su pueblo rebelde. Él ama todavía a los que andan rebeldes por ahí sin Cristo también. Él ama también a los que son cristianos y andan rebeldes, porque hay de esos también. Porque dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él es así. Gloria a Dios que Él es así. Entonces, Él le dice, en segunda instancia, además de que su amor va a prevalecer, Él se goza, Él saborea casi la esperanza de que su hijo se arrepienta. ¡Ay, qué bueno sería si mi hijo se arrepiente! Por eso que dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, se forma un fiestón allá en los cielos. Porque se salvó un alma más. ¡Amén! Esa es la esperanza, esos son los versos de esperanza que el Señor está mostrando aquí. ¡Amén! El pueblo iría, a los que ya recuerdan la historia de lo que estamos hablando, el pueblo eventualmente sería castigado. No porque Dios lo quiso, sino porque fue inevitable, porque ellos persistieron en su rebeldía. Pero el Señor a los 80 años los trajo de vuelta. ¿Cómo? En su misericordia. Esa porción la hemos estudiado ya, que vemos en Esdras, ¿verdad? Porción está el día del libro de Jeremías. Amén. Nehemías también nos habla de ello. El libro de Lamentaciones. Y también los profetas tardíos, como Zacarías y Malaquías, que hemos estado estudiando los domingos, nos hablan de esa, de ese periodo más allá del exilio, donde Dios no desechó a su pueblo, sino que con dolor en su corazón esperó que de verdad reverdeciera en ellos el arrepentimiento. No hay nada más glorioso en uno que el arrepentimiento. Muchos dirán, ay, pero es que arrepentirse da a entender de que uno hizo algo mal. Pero ¿y qué hay de nuevo en que nosotros hagamos algo mal? Si usted hace cosas malas todos los días. El asunto es que hay gente que dice que no, yo malo, hicieron allá, todos ustedes hicieron malo, yo no. ¿Se acuerda el del tratado? Que estaba retratado, qué bien me siento que no he pecado en 20 años, ¿se acuerda? O como aquel otro que decía que nunca dijo una mentira. También es lo mismo. La verdadera victoria está en cuando uno reconoce que es pecador. Porque entonces esa abre la puerta del perdón del Señor. Es como cuando el esposo y la esposa están enojados. Va a decir, el primer paso no lo voy a dar yo. Que se amarille ahí. Yo no voy a dar el primer paso. Si el que me trató estrujado fue él. Pasa el tiempo. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero pues, pero como él es tan cabezón, allá él es el que tiene que dar el paso. Y si los dos están así. ¿Te has visto la ilustración esta de los dos bujos amajados por el rabo? Que hay un pote de comida aquí, un pote de comida acá. Entonces, uno quiere de este pote y el otro quiere del otro. Entonces tira uno para acá, y tira el otro para allá, y tira uno para acá, tira uno para allá, y la comida dañándose, y tira uno para acá, tira uno para acá. Entonces, ¿qué dice? Espérate. Vamos a reconciliarnos y vamos a ponernos de acuerdo. Entonces iban, comían este primero, y después comían del otro, se lo comían todo. Pero hacía la cañona, y en la rebelión no se logra nada, mucho menos con el Señor. Había una persona que yo conocía hace muchos años, en otra congregación. Me decía, yo tengo esta teoría, pero no me sale. Es que una vez escucho tonterías. Mira cómo decía. Es que yo hago las cosas según yo creo, ¿verdad? Porque yo me conceptúo. Ahí está el problema, en conceptuarse. Yo me conceptúo en que yo soy una persona, pues, ecuánime. ¿Sabes esas palabras finas? Él no hablaba así, pero con la boca uno no sé qué le pasaba. Y yo quisiera, ¿verdad? Darte a entender de que yo tomo las decisiones. Mire, yo me conceptúo que yo soy una persona cabal, una persona juiciosa. Y yo le pido a Dios que la bendiga. Y Dios no la bendice. ¿Qué le pasa al Señor? Y yo decía, pero es que no funciona así. Eso no es porque tú eres ecuánime, justo, íntegro, vital, viril, lo que sea, lo que tú te quieras llamar. Eso depende de que tú busques en la Escritura qué es lo que a Dios le agrada. Entonces, si tú puedes constatar que tú estás haciendo lo que la Escritura dice, que a Dios le agrade, a Dios le honra y a ti te bendice, entonces pídele al Señor que bendiga tu camino. Muchos caminos al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero como él se conceptuaba que era una persona pulcra y derecha, ahí está el problema. Nuestros caminos no son los caminos del Señor. Por eso hay que validarlo siempre con la Escritura. No importa cuán bonitos suenen o cuán lógico o cuánto encajen con la situación en la que estás pasando. Ahora, en los versos 8 y 9, eso se llama masada. Fue donde el pueblo de Israel, un grupo, se fue a refugiar cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Okay? Y se refugiaron allá arriba. Aquí, así no se nota mucho, pero aquí había un tronco de castillo de Herodes, de 3 pisos. Acá, los baños termales aquí, y la fortaleza, acá lo que quedan son las ruinas. Y él tenía allí un área como de veranear. Era de Herodes el grande, y después su hijo, Herodes Antipas y todos aquellos Herodeses que había en aquel entonces. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque al lado de ahí es que está el mal muerto, y al ladito de ahí del mal muerto es que estaban estas ciudades que está mencionando aquí. Te haré, podré yo hacerte como le hice a Adma y a Seboín, a, no me acuerdo, la otra ciudad pequeña, había una ciudad pequeña donde se fue Lot, y después estaban Sodoma y Gomorra, eran las cinco ciudades del valle del Jordán abajo, más al este de este lugar aquí. Y el Señor derramó su ira en fuego sobre todas ellas. Está diciendo aquí, ¿tú crees que yo podría en mi mente pensar y planear hacerte como yo le hice a Sodoma y Gomorra? El pensamiento de esa posibilidad nada más al Señor le da grima, como dice. Imagínese usted que tiene hijo, le piensa, ¿cómo yo voy a pensar castigar a mi hijo hasta destruirlo? Que no cabe en la cabeza del padre. Mas, sin embargo, podría ser que el hijo estuviera casi mereciendo, vamos a decir mereciendo que eso sucediera así. Pero eso no va a ser así por amor de su padre. Eso es lo que está diciendo aquí. No que no lo va a castigar, sino que no lo va a destruir, lo que está diciendo aquí. Pero van a ir al cautiverio con la esperanza de que recapacite. Eso mismo hace el Señor en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Eh? Con aquellos hijos cristianos, los cristianos que son desobedientes. Se sabe que el cristiano desobedece y va a venir una consecuencia del pecado. Y si no se arrepiente, sigue la consecuencia del pecado. Y va a estar ahí, y va a estar ahí, y va a estar ahí. Y el Señor usa esa avalancha, esa bola de nieve rodando de un error tras otro, un pecado tras otro, y se va acumulando para que la persona se dé cuenta del mal camino que lleva. Como le pasó a cuál, al primero que ilustramos, ¿se acuerda? El pródigo vivió, el pródigo fiestó, el pródigo botó a los chavos, el pródigo estuvo con mujeres malas, el pródigo estuvo blasfemando y maldiciendo y todas esas cosas por ahí, y él era el alma de la fiesta hasta que se le acabaron los chavos. Se le acabaron los chavos y dice, este se peló, vamos para el otro. Cuando se peló, dice que nadie le quería dar trabajo. Y terminó haciendo lo que un israelita nunca pensaría hacer, darle comida a los lechones. Y tan esmayado estaba, por aquello de tocar fondo con el pecho, tan esmayado estaba que el dueño de los lechones, que encima de eso era gentil, claro, se ve por los lechones, consideraba a ese pródigo inferior a los lechones, porque ni la comida de los lechones le daba a él. Y él llegó a desear, el pródigo, la comida de los lechones. Yo estoy seguro, él veía a los lechones haciendo las necesidades en el charco, plantándole los pies encima a las algajobas, y dice, yo me comiera una algajoba esa con el frosting que tiene encima. Pero ni esa le daba el dueño. Imagínate cómo tocó fondo ese muchacho. Todo eso Dios lo usó. ¿Sabe para qué? Ay, yo lo hice mal. Ay, tan bien que yo estaba en casa de mi padre. El Señor va a usar eso mismo. No los va a destruir, pero va a permitir que vayan a esclavo, como esclavo, para que le pase como al pródigo. Y el pródigo de momento, ¡ting!, nació la luz de la esperanza cuando dijo, lo hice mal. Ahí empieza la restauración. Cuando uno está diciendo, yo no soy tan malo, hay peores, sigue cuesta abajo. Y el paracaídas no abre. Sigue y el piso se va acercando. No, la verdad es que pues yo para la próxima lo hago bien. Y el piso se sigue acercando. Y el paracaídas cejado. Así sigue. Y el piso viene para encima, a todo fuerte. Y a lo último dice, lo hice mal. El paracaídas se abre. Empieza a dar el camino a la salvación. Hay que arrepentirse y hay que pedir perdón al Señor. A la gente de hoy día, a la gente moderna, le cuesta tanto trabajo eso. Porque hoy la gente no le quiere dar cuenta a nadie. O sea, que todo el mundo, como decía al principio, yo voy a mí. Yo voy a mí, no tengo que dar cuenta a nadie. Lamentablemente, el Señor nos instruye diferente. Amén. ¿Qué es esto? Que esto es un pilar de roca calcárea, como dirían aquellos que son más finos. Pero tiene un alto contenido de sales. ¿Por qué usted piensa que tiene un alto contenido de sales? Porque dice la Biblia que Dios dejó fuego y azufre, todas esas sales encima de ese lugar y los quemó. Supongo que habrá azufre, fósforo, eso habrá sido una debacle, lo dice la Escritura. Por lo tanto, allí la gente se maravilla que cómo es que hay tanta sal. Pues esto aquí lo dice la Escritura bien claro en Génesis. Clarito. Ahora, Dios no va a hacer así, destrucción total con su pueblo, porque Él quiere verlo restaurarse. Amén. Así que Él no está hablando de la palabra hapak. Hapak es destruir, aniquilar, exterminar en hebreo. Sino que Él simplemente les daría un escarmiento de acuerdo a su rebelión. Pero no los iba a arrancar de raíz. Como Él mandó a hacer, por ejemplo, con los pueblos de Canaán, recuerda. Y como Él dictó sentencias sobre muchos otros pueblos, sobre los amonitas, por ejemplo, ¿eh?, que eventualmente dejaron de existir por su rebeldía ante Dios. Mucha gente dirá, oye, pero ¿por qué Dios tuvo mucho más misericordia y le dio mucho más chance a Israel? Y es verdad. ¿Por qué? Porque Él amó a Israel. Pues son de las cosas que a veces uno con el tiempo esperamos lograr comprender. La Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y los dos eran hijos del mismo padre. No es que Dios se presentencia, sino que Dios ya describe lo que iba a pasar. ¿Por qué él amó a Jacob? Ahora vamos a hablar de Jacob. ¿Era Jacob digno de que lo amaran? Algunos harían, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor de Jacob. ¿Podría el Señor amar a Jacob? Claro que lo podía amar. Nos ama a nosotros. Que ame a Jacob no es nada. Amén. Bendito sea el Señor. Así que hay esperanza porque Él dice que no va a destruir. Vamos a la otra porción. Ahora, el Señor quiere corregir. Vamos a ir a esta porción. Ahora vamos al capítulo 12. Hay unos versos en el entremedio que vamos a saltar porque hablan del mismo contexto que estuvimos hablando. Vamos ahora al capítulo 12. ¿Okay? Vamos a leer capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1, en lugar del verso 2, desde el 1 hasta el 9. Alguien bien valiente que lo quiera leer. ¿Quién dijo aquí? ¿Quién quiere leer? Hermanita Clara va a leer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Dice la palabra del Señor.
1 al 9.
12 del 1 al 9. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como los días de las fiestas. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Fíjese el primer verso que empieza diciendo Efraín, como dice, se apacienta de viento. Está hablando como del mismo buey, apacentándose. ¿Qué dice? Se está abasteciendo. Aquellos que no somos tan finos diríamos, se está hartando de viento. Usted ha oído el refrán que dice, fulano es bien bravo, él se traga los vientos. ¿Ha escuchado eso? Como que dice, que se sopla y no hay nada que pueda contra mí. Yo voy a mí. Es lo mismo que está pasando aquí. Estaban inflados. Dice, solamente que ese viento, dice, es el viento solano. ¿Dónde hemos visto en la Biblia un viento solano? ¿Recuerda el libro de Jonás? Cuando Jonás estaba furioso porque Dios había perdonado a Nínive. Y se sentó debajo de la calabacera y Dios dice que preparó un recio viento solano, como un sol, con un viento caliente que parecía un blower de pelo, de eso así encima. Y ¡fua! Y la calabacera ¡fua! Se murió enseguida y el sol le daba en el cocote aquí a Jonás. Y ahí se encendió en furia. Esto nada más me faltaba. Solamente que la ilustración que vemos aquí de Efraín es que lo que no me mata, me alimenta. O sea, que es como una actitud arrogante lo que está llamando aquí. Pero mira lo que dice, destrucción aumenta y mentira aumenta continuamente. O sea, él se está alimentando de viento. Él piensa que está comiendo algo bueno, está comiendo aire. ¿Por qué? Porque en lugar de confiar en mí, dice que hicieron pacto con quienes. Con los asirios. Y el aceite simboliza el pacto. El pacto lo está haciendo con Egipto. ¿Cómo es posible que hagan pacto con Egipto y no con el Señor? Como quien dice, eso no está bien, no puede salir nada bien. Es como el creyente, por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tiene que ver solamente con casarse. Tiene que ver, le decía, yo voy a hacer una asociación de negocio con alguien que no es de Cristo. ¿Qué va a ser para problema? Así que usted como cristiano tiene que buscar y honrar a los que son de Cristo como usted. Porque si no empieza el problema. Ahora bien, se fueron a pactar con Egipto. Qué bonito se ve ese pote, ¿verdad? Con aceite. Falta el pan tostado con el ajo y echarle el aceite encima. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, ahí vemos el recio viento solano soplando. Como el que está haciendo hoy, ¿verdad? Ya estaba haciendo mucho viento aquí. Simplemente por ir para la base. Vamos a ver si se lleva entonces polvorín del Sahara para allá, lejos. Que venga una lluvia con un viento de agua y se lo lleve. Vamos a ver si eso sucede, el Señor permite. Ok. El que se apacienta de viento, ¿qué piensa usted que va a cosechar? Es nada bueno, ¿verdad? Porque primero no se está alimentando y él piensa que sí. Cuando diga vamos a ejecutar, se va a quedar burlado porque si se comió viento, comió aire. Eso es como el que se alimenta de cotton candy, ¿verdad? Me jalté de cotton candy, me comí un dron. Un dron. Uno se puede comer un dron, pues si eso se dejita y se hace así. Me comí un dron de cotton candy. Ahora ya tengo energía suficiente para caminar de aquí a Isabela. Cacho, cuando vaya por allí, por las antenas, ya cayó de boca al piso. ¿Por qué? Porque pensó que comió y lo que tenía era aire. Eso es como las personas que dicen, no, yo estaba haciendo ejercicio, fui a la pista a coger sin comer. Sin tomar agua y sin comer, pues ¿qué le va a pasar? No de balde. Estaba a punto de castigarlo por sus malas acciones porque todavía seguían persistiendo en la misma situación. Ahora bien, fíjese que lo que está diciendo Oseas aquí, mire el verso 5 y 6. Jehová de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues vuélvete a tu Dios. Estamos brincando unos versos, vamos a ir ya mismo de vuelta atrás. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. El mismo deseo que está en el corazón de Dios para nosotros, sus hijos también. Ahora, les va a ilustrar este asunto de cómo es su amor por su pueblo y qué espera él de su pueblo usando la vida de Jacob. Aquí vemos a Jacob sacando agua del pozo para darle a las ovejas que estaba pastoreando. ¿Quién? ¿Cómo se llama esa muchacha que está ahí? ¿Con R empieza? No, Raquel, esa misma. Raquel, ese Jacob, sí. Sí, Rebeca era la de Isaac. Raquel y Lea. Lea era la hermana mayor. Él se quería casar con Raquel. Y Labán, que era bien listo, le dio a Lea primero y dijo, ¿qué pasó? No, que es que la mayor se tiene que casar primero. ¿Recuerda eso? Y trabajó 7 años más por Raquel. Así que estuvo 14 años con Labán, mínimo. para casarse con sus dos hijas. Su intención era casarse con la primera, con Raquel. ¿Ok? Ahora, fíjese cómo es cuál es el trasfondo de Jacob. Dice, en el seno materno, ¿ok? En el seno materno, ¿en el seno de quién? ¿En la barriga de quién estaban ellos? En la barriga de Rebeca. Y cuando Rebeca fue a dar a luz, estaba Jacob y estaba Esaú. ¿Y quién era el primogénito? Pero dice que Esaú salió y agarrado del talón de Esaú venía Jacob. Eso es lo que ilustra esto aquí, ¿ves? Que Rebeca tiene en sus manos a Esaú y a el otro no lo suelta. Y Jacob quiere decir eso mismo. Jacob quiere decir el que suplanta, el suplantador. La verdad que sí, es algo bien poético, porque nadie va a estar levantando los hijos así, el otro a punto de caerse ahí. Así es, sí. Nacieron un poquito grandes, ¿tú qué dices? Sí. Pero como digo yo, es licencia de artista. Ok. Cuando sucede esta acción, lo que da de notar es que eventualmente él suplantaría a su hermano, reclamando y suplantándolo en la primogenitura, en el derecho de ser el primogénito. Y cuando vino a recibir la bendición, él usurpó la bendición de primogénito que Isaac, su padre, le hubiera dado a Esaú, se la dio a Jacob. ¿Usted recuerda el cuento aquel que era lampiño y se puso las pieles encima y con la pestecita de las pieles y todo eso? Pues Isaac como que dudaba, pero lo durmieron. Como estaba viejo, no percibía bien. Eventualmente la bendición, que era una sola, se la dio a Jacob. Tampoco era, también por un lado a Esaú no le importaba. Esaú, pues, él decía, a mí esas cosas como que me tienen sin cuidado. En general lo demostraba con sus acciones. Pero cuando vino a pedir la bendición, ya era tarde, ya se la había usurpado Jacob, el que suplanta. ¿Piensa usted que eso está bien hecho? ¿Verdad que no? ¿Y cómo es que Dios estaba detrás de él entonces? Estas son de las cosas que uno tiene que poner a meditar largo y tendido. La respuesta rápida, tirando la baqueta, es que Dios hace de la vista larga. No. Dios no se hace de la vista larga. Si hubiera sido así, no hubiera tenido que venir Cristo. Se hubiera hecho de la vista larga con todos nosotros. Para que Dios decidió amar a Jacob. Y lo iba a llevar a través de toda su vida. ¿Ok? Dice más adelante aquí, con su poder venció al ángel. ¿Usted recuerda cuando estaba peleando con el ángel? Y peleó con el ángel hasta la madrugada y no lo quería soltar. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice que en una el ángel casi no podía más. Dice que le dislocó el muslo. ¿Ok? Y él se quedó después así como medio cojo toda la vida. Pero él no lo soltó hasta que el ángel lo bendijera. ¿Ok? Por eso que después se llama Israel, el que alterca con Dios, el que batalla contra Dios. Así debemos vivir nosotros, batallando contra Dios. Porque esta ilustración de él contra el ángel se usa para muchas cosas. Se dice, pelea la bendición. Eso es muy cierto, hay que ser fajón para las cosas del Señor. Pero también lo que ilustra esto es que Jacob no pensaba dos veces en enfrentársele al Señor. Si algo demuestra esa ilustración es que Dios tenía misericordia de Jacob. ¿Cuándo, en qué cabeza usted va a pensar que usted se le va a enfrentar a Dios? Es como el hijo. ¿Cuándo usted piensa en su juicio cabal, su padre que estaba disciplinándole a usted, usted se le iba a enfrentar a su padre, le iba a levantar el brazo a su padre? Lo mismo aquí. ¿Pero qué demuestra esto? La misericordia de Dios, que a pesar de ese comportamiento un tanto agallú de parte de Jacob, Dios lo amaba. Y Dios continuó amándole, continuó dándole de sus bendiciones. Fíjense cómo es el Señor. Aquí está la ilustración del padre amando a su hijo. ¿Ok? Ahora bien, más adelante, ¿se acuerda cuando en la ocasión que luchó con el ángel era que él venía bajando de donde había conocido a sus dos esposas, allá en Harán, al norte, y venía bajando y quería y no quería a la misma vez encontrarse con Esaú, porque Esaú estaba furioso, claro, de la usurpación que había pasado antes. Entonces él no estaba muy seguro cómo era que él iba a encontrar a Esaú, si lo iba a encontrar de buenas o de malas. Y en esa ocasión es que él batalla con el ángel. Más adelante, en Betel, ¿recuerda qué quiere decir Betel? Casa de Dios, ¿ok? En ese lugar él había soñado, y había soñado con la escalera, que los ángeles que subían y bajaban. ¡Ay, Señor! No había dado cuenta que esto es casa de Dios y puerta del cielo, amén. Allá en Betel. En ese lugar, cuando venía de regreso ahora, 14 y pico años después, Dios se le apareció de nuevo y le cambió el nombre, le puso Israel. ¿Ok? Y en ese momento Dios renovó su promesa del pacto que él había hecho con él anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios le amaba. No porque él era bueno, ni se lo merecía todo, sino porque él le amaba. Ahora bien, ahora Jacob, su descendencia, Jacob literalmente, estaba rebelde. ¿Qué esperaba Dios de él? Se arrepintiera. Que aprendiera de las veces que él extendió su misericordia antes y que ahora se acogiera a su misericordia, pero que se arrepintiera de su pecado. Lo que espera todo padre de su hijo. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que quería el Señor ahí. Está usando el ejemplo de Jacob. Cosas de la historia que el pueblo de Israel recordaría, porque ellos conocían la historia de su patriarca. Así que le estaba relatando cosas que ellos podían saber para usarlas como paralelo, de decir, así como estaba sucediendo con Jacob, y yo bendije a Jacob, yo los quiero bendecir a ustedes, pero hace falta el paso importante. ¿Cuál es? Volveos a mí. Arrepentidos, literalmente. Bendito sea el Señor. Ahora, una de las cosas peculiares que estaba ocurriendo en Israel en ese entonces era que ellos estaban gozando de una riqueza. ¿Se acuerda que tenían una riqueza? Había una prosperidad, vamos a decir así, artificial. ¿Cómo usted cree que podrían ellos estar en pecado, más sin embargo había una prosperidad, siendo el pueblo de Dios? Porque Dios así lo proveyó, hermano. Fíjense lo que está hablando por aquí, en la palabra del Señor, y lo habla en los proverbios, dice, no tengas envidia del malo cuando prospera, porque como la hierba serán sus días. Y lo mismo lo aplicaba al pueblo de Israel. Es como aquel que decía, tengo un problema, tengo tantos y tantos y tantos bienes que no encuentro qué hacer con ellos, no encuentro dónde guardarlos. ¡Ping! Ya sé lo que haré. Voy a tumbar todos esos almacenes, los voy a hacer más grandes. Y ahí lo voy a guardar todo. Después que lo guarde todo y le ponga llave y candado, me voy a tirar para atrás a descansar. Cuando ese no era el problema era, ¿estoy yo humillado ante el Señor? ¿He creído yo en Cristo para salvación? La pregunta clave, claro está. Así que, lo que estaba sucediendo era que muchas personas ricas estaban oprimiendo a los pobres. ¿Okay? Y fíjese lo que está usando aquí. Déjame mostrarle un momentito. El verso 7 dice, mercader, que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Mercader. La palabra mercader literalmente en hebreo es Galaad. ¿Usted recuerda que se hablaba de las laderas del monte Galaad? Galaad es otro nombre que se le aplica a Israel. Está queriendo, es un juego de palabras que tiene aquí. Dice, Israel, mercader, es un mercader tramposo. ¿Por qué? Porque tiene en su mano peso falso. Que dice media libra y es .4 libras. Que vende docenas de 10 en lugar de docenas de 12. Está queriendo engañar a la gente para lucrarse, pero se está engañando a sí mismo. Eso es como el ejemplo de lo que estaba tragando viento. Dice, qué lleno me siento. Me siento abastecido de aire. Lo mismo estaba pasando aquí. ¿Qué mucho estoy ganando? ¿Qué mucho estoy progresando? Con trampa. ¿Qué bien me va porque Dios es misericordioso, aunque yo sea rebelde. ¿Debo seguir así? No, tengo que recapacitar. Es lo que está queriendo ilustrar aquí, especialmente en el verso 7. Porque mire lo que dice el 8, dice, yo he enriquecido y he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Como quien dice, a mí no me coge nadie. Ni a mí nadie me mata, ni a mí nadie me justifica, ni nadie me enjuicia. Ahora bien, lo que está queriendo decir el Señor, y vamos a terminar con esta porción para ir entonces a la porción final. Fíjense cómo dicen, es cierto, Señor, yo lo estoy haciendo mal, yo me voy a arrepentir. Sin embargo, dicen, a mí no me coge nadie, es como el pillo, tú sabes que hay gente que capea drogas por ahí, ¿qué? Que no miran que a todos los que capean drogas los cogen. Pero ¿qué dicen? No, a mí no van a coger. No, a mí no van a matar. Y los pillos, a mí no me van a coger tampoco. Si andan. Pero entonces, por el otro lado, piensan ellos aquí en Israel de la misma forma, que Dios no los va a poder encontrar falsos, no los va a poder enjuiciar, no los va a poder señalar en su pecado. ¿Se dará cuenta o no se dará cuenta Dios del pecado de nosotros, del pecado de cualquiera? Claro, imagínense que uno dice, no Señor, yo no soy pecador. ¿Cómo es posible llegar a tanta necedad? Porque se endurece el corazón de uno al punto de que torna a la necedad extrema. Y entonces empieza uno a querer tapar el cielo con la mano. Se parece como a algunas escenas, ¿verdad?, de Don Quijote. Es de esta forma, y Don Quijote decía, no, de otra, porque estaba como aturdido, estaba ilusorio. Así mismo le pasa al que anda en pecado también. Muy bien, ahora, vamos a ir a esta porción. La última porción de esta parte, 10 al 14. Dios advierte el peligro por su amor. Porque Él quiere que el pueblo se arrepienta. Vamos a ir a este resumen bien breve y con esto vamos terminando. Hay unas aplicaciones bien importantes que las vamos a dejar ahora para el final también. Amén. ¿Quién lee estos últimos versos 10 al 14? Gloria. Vale. Léelo. ¿Cómo dice?
Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio.
Amén. Fíjese todo lo que está diciendo aquí. Yo creo que usted conoce todo este contexto de la historia. Galaad, recuerde que está hablando de Israel, ¿okay? Ahí está el juego de palabras. Galaad, mercader, lo que estábamos viendo en el verso 7, ¿okay? Galaad, mercader. Gilgal era otra de las ciudades donde había altares para sacrificio, en Gilgal, ¿okay? Dice que donde sacrificaban bueyes, o sea, en esos altares de aquel tiempo, ahora lo que quedaban era como si fueran los montoncitos de los surcos del campo. O sea, cuando venía el arado arando la tierra, todos esos montoncitos de tierra que quedaban a los lados, dice, los altares, que antes se veían así, pues ahora eran como un tierrero, unos montoncitos de tierra allí. O sea, el Señor destruiría todo eso, es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque Dios estaba desagradado de su pueblo. Mira la porción parentética, ¿verdad? El paréntesis que hace aquí, donde dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Aram era parte del norte, donde estaba Aram, lo que sería hoy Persia, Irak, aquella parte de allá arriba. Israel, está hablando Jacob e Israel es la misma persona. Israel sirvió para adquirir mujer. ¿Para qué? Pues trabajó 14 años por sus dos mujeres. Y por esa razón, pues fue pastor. Dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, Moisés. Y por un profeta fue guardado, Moisés y el resto de los profetas que han venido desde ese entonces hasta el tiempo que Oseas está hablando. Ahora habla de Efraín, que es el mismo Jacob, Israel y Galaad, es todo lo mismo. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, el Señor hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y el Señor le pagará su oprobio. ¿Qué está diciendo? Está repitiendo la suerte que correría el pueblo de Dios por su desobediencia. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿habrá esperanza? Claro, hermano, que hay esperanza. Hermano, mire, pasa el tiempo y según uno va predicando la palabra del Señor, vez tras vez, a uno de momento, humanamente, se le mete una manía que uno está sonando como un disco rayado. Porque si uno va a predicar el Evangelio, ¿qué uno va a decir? El hombre, todos nosotros somos. Y el Señor nos manda a todos que nos arrepintamos. Porque Él mandó a su Hijo en propiciación, o sea, para satisfacer la deuda de pecado que teníamos nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestro pecado. Pero cada vez que uno va a hablar algún aspecto del Evangelio, todo da vueltas alrededor de dos cosas. Que el hombre es pecador y que Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Algunos dirán, ¿qué? ¿Que no hay variedad? No, no hay variedad. No hace falta variedad. Porque la historia siempre es la misma. Aquí estaba hablando del pecado de Israel, de Gilgal, de Jacob, de Galaad, del que fuera él mismo. Nosotros, lo mismo. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, como dice su palabra, ya hubiéramos sido consumidos. Pero Él nos sigue mostrando su misericordia. Pregúntese eso, ¿y por qué yo sigo aquí todavía? El Señor me salvó, pero yo sigo aquí plantado en este mundo. ¿Para qué? Porque Él quiere que uno le siga dando gloria, Él tiene propósito con uno todavía. O sea, no es de casualidad, ni que es que usted no ha llegado en la lista. No es eso, es que el Señor tiene propósito con usted todavía. ¿Y por qué los que están por ahí perdidos andan en su pecado? Aún no han encontrado la muerte, no le ha llegado el día, como dicen algunos, y el Señor le sigue dando chance. ¿Por qué? Porque para eso fue que le envió a su Hijo, para que muchos se den cuenta y procedan al arrepentimiento. ¿Como un disco rayado? Pues claro, como un disco rayado, y seguirá rayado ahí, lo mismo, la gente le va a estar mal, lo mismo, ya me jalté de que me esté diciendo lo mismo, cuando lo vea le saco el cuerpo, y ahí empieza el asunto. Y siempre me está hablando lo mismo, es un mensaje deprimente, un mensaje, como decían algunos, es un mensaje que deprime. ¿Cómo uno le van a estar hablando de que uno es pecador? No, claro, le voy a estar hablando, sí, sóplate de aire, sóplate, ínflate, yo voy a ti. No, todo eso va a llevar al aspecto contrario. Ahora, fíjense lo grande del Evangelio, que usted es pecador, Cristo le amó, Cristo le salvó. Pero usted, aunque sea pecador, Dios le ame. Usted está en las bendiciones del Señor. Pecador, pero perdonado por Cristo. Así que usted está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, viene a buscarlo usted. ¿Ve la diferencia? Todavía sigue siendo pecador. Pero un pecador que Cristo ha perdonado con su sangre preciosa. Eso es lo mismo que le está diciendo aquí. Él no está diciendo, quisiera yo en mi corazón que fueras perfecto, como le dijo a Blanco. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Perfecto en su integridad. Pero el Señor sabe que íbamos a pecar. Pero con todo y eso, Él lo iba a seguir amando. Yo creo que todo esto lo hemos dicho ya, esta porción que está aquí. Amén. Hay otros aspectos de juegos de palabras bien, bien interesantes, pero es el tema central. ¿Ok? Así que el Señor verdaderamente lo que quería era libertar, libertar a Israel de la esclavitud del pecado. Según corre la historia, eventualmente ese reino caería, el reino de Judá. Amén. En el año 586 a.C., con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero eventualmente volverían entre 70 a 80 años después. Eso lo estuvimos estudiando aquí hace unos años. ¿Para qué? Para Dios volverlos a restaurar en su tierra. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Ahora, ¿que Dios tiene un capítulo pendiente con Israel? Claro. Ahora mismo están establecidos allí como nación. Pero Dios no es el que está gobernando allí. O sea, están puestos de una manera secular. Y muchos de los judíos fieles, no digo yo fieles a la Escritura, aunque no del todo, porque si hubieran sido fieles a la Escritura se hubieran dado que Cristo, el Mesías, ya vino, pero fieles a la tradición escritural de la Torá, dicen que la nación de Israel hoy no tiene razón de ser, que es un error político, porque la nación de Israel debe ser cuando venga el Mesías. Miren la fe de esta gente. Cuando venga el Mesías es que nosotros debemos tener nación. El Mesías no ha venido. Pero por el otro lado, el Mesías que sí vino, tampoco vino a establecer naciones. Y su primera instancia, su primera opción era establecer el reino de los cielos aquí. Pero su pueblo no lo quiso. Ahí es que viene el asunto. Así que, ¿qué va a pasar cuando eventualmente Dios se lleve, Cristo se lleve a la iglesia? Se acaben los tiempos de los gentiles, como dice la Escritura. Pues, ¿qué tiempos va a haber? Pues va a volver la historia a su curso. Ese paréntesis, ese flashback, como dirían algunos, de la iglesia, va a continuar ahora con el asunto pendiente que tiene Dios con quién. Con Israel. Y de ahí en adelante es que viene la tribulación, la gran tribulación, la batalla de Armagedón. Entonces después de ello viene a establecer Cristo su reino milenial. ¿Okay? Ahí para, o sea que después que Cristo viene a buscar la iglesia, todavía quedan un montón de otros eventos que Dios va a usar para terminar todo, como Él ya dijo que lo va a acabar. Amén. Así que nos queda un estudio todavía en Oseas. Imagínate, James va a estar cubriendo esto la semana que viene. Vamos a cuatro aplicaciones bien breves y con esto resumimos. El más grande amor, de los que podemos ver aquí, ¿verdad?, en esta porción que hemos estudiado, el más grande amor que el mundo jamás ha conocido debe ser es el amor de Dios. Dice, amor que va más allá de todo entendimiento, como decía Pablo. O sea, ¿cómo uno va a comprender que Cristo amara a uno por sobre todas las cosas y que Dios entregara a su Hijo en sustitución nuestra? Es algo que uno no podrá entender aquí, pero el mismo Pablo dice que uno conocerá allá como uno fue conocido. Ahí uno se dará cuenta cómo es el amor de Dios. ¿Ok? Así que por ahí dicen, muchachos, no hay amor tan fuerte como el amor de madre. ¿Te lo oído? Sí. El del padre, no, el de amor de madre. Por eso por ahí a veces dicen, no, que se hace falta el amor de madre para bregar con él. ¿Te acuerdas? Que dicen así. Pero el amor de Dios no se compara más nunca con el amor de madre, ni el de padre ni ningún otro. ¿Okay? Hay algunos que dicen, yo, patria o muerte, dicen, wow, esa persona ama a la patria con todo, por más que la ame y se vaya de boca amando a la patria, más nunca es como el amor de Dios por nosotros, inclusive el amor de Dios por él mismo, el que ama a la patria. Nada malo con amarla, pero el asunto de la subversión y la exageración, eso es otra cosa. El ser humano, porque el creyente no es de esta patria, es de la patria del cielo. ¿Amén? El ser humano es egoísta por naturaleza, porque estamos hablando. Estamos hablando de Israel, de Galaad, estamos hablando de Jacob. Recuerda Jacob agarrado del carcañal, le robó la primogenitura a su hermano. Así que, aquellas ilustraciones que teníamos al principio de yo voy a mí, vamos entregados, y a mí nadie me manda, a mí nadie me dicta, y yo voy a mí, y Dios no me tiene que decir nada, Dios no existe, Dios es un vacilón. Pues todas esas actitudes pedantes de mucha gente, ¿ok? Vienen de la misma naturaleza. Porque del diablo para acá, toda esa raíz de rebelión viene y afecta, ya es lo que ha llevado a la humanidad al desastre donde estamos ahora. ¿Qué? Así que cuando usted tiene guerra con el Señor, no es que usted está peleando literalmente como hizo Jacob con el ángel. Es que usted, guillado, calladito, dice, yo hago lo que me dé la gana. A mí no me importa si esto desagrada a Dios o no. Lo que me tiene que gustar es a mí. Cuando empieza esa actitud en el corazón, entonces todo eso va de mal en peor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno es egoísta, uno quiere esto primero. ¿Ha visto muchos puertorriqueños egoístas? En la carretera se ven, andan por ahí, como dicen, en la carretera a 20 millas, usted le va a pasar. ¿Y qué hacen? Acelera. Pues no en balde usted le da coraje, dice, pero si iba por ahí bobeando en la carretera, usted le va a pasar porque va a 20 millas en la autopista. Cualquiera le da coraje, ¿qué es eso? ¿Egoísmo? Sí, claro. O de momento usted se va a tirar ahí en el número 2. Entonces, va usted a pasar y viene, y detrás de usted no viene en cajo como por una milla para atrás, pero el que viene se le mete en el medio. En lugar de decir, déjame esperar que pase el hermanito tal y me meto después con calma, porque hace... Y usted frenando y tiene que meterse al paseo y todo eso. ¿Por qué es eso? Por la naturaleza egoísta de las personas. La gente se cuela en los sitios. La gente se roba las cosas, la gente se adelanta, la gente son listos, la gente engaña, defrauda, todo para beneficiarse de ellos. Ese es el egoísmo. Así que esa es la rebelión contra Dios. Yo voy primero y Dios en verdad no me importa, cuando en realidad nosotros sí le importamos al Señor. Usted ha visto el amor de Dios por nosotros. Hay que corresponder ese amor del Señor, porque si no al hombre se le va la vida y la eternidad en esa decisión. Y por ende, Dios no es como el hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no está velando, deja que yo lo cojo bajando, como uno dice. Si lo cojo, cuando doble la esquina, ahí le meto el trancazo. Ni anda en odio ni nada, él anda en justicia. Por eso toda esta justicia que él iba a hacer aquí sobre Israel no era por puro capricho, era porque ya... Ante todas las repetidas advertencias que había hecho, ya es bien obvio de que Israel andaba descarriado. Dios quería con este...
Gloria a Dios. Así que, en la perfección y la justicia de Dios, es que su amor va obrando por nosotros. Y por último, Dios aún hoy sigue llamando al arrepentimiento. ¿Ok? Y como el ejemplo que yo le estaba diciendo, muchos andan por ahí viviendo su vida a su manera. Mi vida la viví. ¿Qué hace? A mi manera. Y así se soban las uñas. ¿Qué dice? Qué bien me va. Dios, sin embargo, lo que está diciendo, lo dice en Zacarías, lo dice en Oseas, lo dice en Malaquías, capítulo 3, estuvimos viendo el domingo. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Y ese es el llamado, ese es el evangelio, ese es el llamado que Dios le está haciendo a todo el mundo. Amén. Para su gloria, bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Pues mire, hasta aquí este estudio, de por lo menos hasta hoy. La semana que viene, el hermanito James, ¿ok?, va a estar hablando de ese que está aventando trigo para separar el trigo de la paja. ¿Okay? Y vamos a ir a cubrir el resto del libro del profeta Oseas. Amor que perdona y restaura. Vamos a ver los capítulos 13 y 14 de Oseas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Después de ello, verso 12, capítulo 12. Jacob e Israel es la misma persona. Es dos nombres de la misma persona. Sí, porque él se escapó de la tierra de Hebrón, donde ellos vivían en Palestina, ¿no? Y se fue a una tierra extranjera, escapando de quién, de su hermano que lo estaba buscando para matarlo. Así que él se fue corriendo. Paró en Betel, subiendo a Aram, Harán, en otras palabras también con N, que era donde había parado Abraham cuando salió de Ur, de los caldeos, fue al norte y paró. Lo que le gustan los mapas, ¿te acuerdas? Israel aquí, Ur de Babilonia allá y Harán aquí arriba. Entonces él subió aquí a Harán y allá se quedó parte de su familia, la familia de Abraham. Por eso es que Jacob tenía familia en Harán. Y allá fue a refugiarse cuando su hermano lo estaba buscando para matarlo. Sí, de camino allá fue que él tuvo la visión de los ángeles y la escalera que subía y bajaba al cielo. Sí, porque la mamá le dijo, refúgiate allá, allá en la casa de tu padre, por allá, refiriéndose a la descendencia, y allá donde su tío fue que eventualmente él fue, y allí fue que conoció a Raquel, por allá trabajó 7 años como pastor, y después trabajó siete años por Lea primero, que Labán lo engañó, y después le trabajó 7 más por la otra. Labán lo que no quería era que se fuera de allí. Pero ¿por qué dice que fue pastor? Pues porque fue pastor de ovejas. Acuérdate que lo que está queriendo ilustrar aquí es la provisión de Dios contra este hombre que estaba escapando no por nada bueno, sino porque había engañado a su hermano. Y con todo Dios se le mostraba. Amén. ¿Fue? Porque Labán, que iba a ser su suegro, no le iba a dar la esposa. Él tenía que trabajar 7 años como pastor para su suegro. Porque antes uno no se casaba como se casa ahora. Tú tenías que dar una dote al suegro. Tenías que decir, suegro, para yo casarme con su hija, basta esta cantidad de dinero que yo le voy a dar, basta esta cantidad de ovejas, de vacas, de camellos. Y el suegro le dice, no, mi hija vale unas cuantas vacas más que esa. Así era. Y había que trabajar, porque no todo el mundo tenía vacas así, a montón, como si fueran pollo. Sí, ahora los tiempos han cambiado, porque el papá de la novia es el que paga la boda, antes no era así. Y como Jacob fue pelado para allá arriba, él tuvo que trabajar para poder casarse con su esposa. Trabajó 7 años hasta que Dios le dio la bendición de casarse con su esposa. Así era, hermano. Y lamentablemente, pues los tiempos cambiaron, ¿verdad? Pero la realidad era así. Amén. ¿Alguna otra preguntita, hermanito? ¿Ah? Amén. Ok, gloria a Dios. Pues hermano, si no hay otra pregunta o alguna otra duda, pues vamos a orar para ser despedidos. Recuerde que este viernes, ¿verdad? Hay servicio de jóvenes. Toda la iglesia está invitada, es apto para todas las edades. Así que venga para que se edifique con la predicación de la palabra este viernes. Amén.